La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Yo quiero llamar su atención, fíjese, a la palabra de Dios, y hoy vamos a acampar en el Salmo 136, pero el Salmo 148, quiero enseñarle algo bien lindo que dice aquí. En el Salmo 148 nos da ánimo, es un salmo de alabanza, de canto, de ¡woo! Levántese, párese y dale gloria a Dios. Y yo creo que eso es lo que hemos estado tratando de hacer al principio del servicio. Estaba pensando leer esto al principio, pero no lo quería leer al principio porque todavía quiero conectarlo al mensaje de hoy, que es muy importante, porque vamos a estar hablando del agradecimiento. Y vamos a hablar hoy de dar gracias al Señor. Y razón por la que debemos dar gracias al Señor es porque su misericordia es para siempre. Porque para siempre es su misericordia. Dígalo conmigo. Porque para siempre es su misericordia. Dígaselo al que está al lado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. No se olvide de eso. No se olvide de eso. Pero mire, el Salmo 148 dice: aleluya. Mire cómo empieza: aleluya. Alabad al Señor desde los cielos. Alabadle en las alturas. Alabadle todos sus ángeles. Alabadle todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna. Alabadle todas las estrellas luminosas. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Pues Él ordenó y fueron creados. Los estableció eternamente y para siempre les dio ley que no pasara. Alabad al Señor desde la tierra, monstruos marinos y todos los abismos, fuego y granizo y nieve y bruma, viento tempestuoso que cumple su palabra. ¿Vieron eso? Viento tempestuoso que cumple su palabra. Hay muchos que están experimentando vientos tempestuosos y están preguntando: ¿dónde está Dios? Yo veo esto y me doy cuenta que Dios está en control. Las fieras y todo el ganado, reptiles y aves que vuelan, reyes de la tierra, todos los pueblos, príncipes y todos los jueces de la tierra, jóvenes y también doncellas, los ancianos junto con los niños, alaben ellos al nombre del Señor, porque solo su nombre es exaltado, su gloria es sobre la tierra y los cielos. Él ha exaltado el poder de su pueblo, alabanza para todos sus santos, para los hijos de Israel, pueblo a él cercano. Aleluya. O sea, vemos que Dios está diciendo aquí: alábele, 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 y si acaso se le olvida o si por le falta, alábele. Alábele, dele gloria a Dios. Mire, este no es el único salmo, este no es el único pasaje en la Biblia que nos dice a nosotros que alabemos, que demos gloria a Dios y que nos insta, nos anima, nos exhorta a proclamar la grandeza y la gloria y la majestad de nuestro Dios. Toda la tierra, toda la creación, el universo entero. ¿Vieron eso? Hasta los cielos, hasta las bestias del campo, hasta los vientos tempestuosos, las estrellas, la luna, el sol, todo alabe al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En el verso 5 decía: ¿por qué? Porque Él ordenó y por Él fueron hechos. Sencillo. ¿Quién lo hizo usted? Nos hizo Dios, entonces alabémosle también. Y yo quiero que entienda esto, porque a pesar de que todo el universo creado, incluyendo todo lo que respira y lo que no respira, todo lo que tenga vida o no tenga vida, mire, son ordenados a alabar. Solo hay un elemento en toda la creación que es no solamente animado a alabar, sino también a hacer otra cosa, y es a dar gracias. Y somos nosotros, los seres humanos. La Biblia dice que tenemos que ser agradecidos. De hecho, en el Antiguo Testamento hay cerca de 100 referencias a dar gracias. En el Nuevo Testamento hay por lo menos 61 referencias, o sea, a exhortación a dar gracias, ánimo a dar gracias o gente dando gracias por otros. O sea que estamos hablando que múltiples, pero múltiples, decenas de veces nos dice la Biblia que debemos alabar, y no solo alabar, sino dar gracias. El hombre, a pesar de ser parte de toda la creación, decimos somos parte de la creación como tal, ¿verdad? Todos juntos, pero tenemos un elemento especial y diferente aparte de toda la creación. Y es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y eso significa que usted y yo tenemos la capacidad, aunque no la usamos a veces, de razonar, de reflexionar, de pensar, de meditar y de expresar todo eso. No solamente eso, sino también de expresar emociones, de procesar en nuestra mente, de todas esas cosas espiritualmente. O sea, nosotros Dios los hizo especiales, los hizo únicos. Póngase a pensar que cuando Dios creó todo, al único que dice la Biblia que le sopló de su aliento en sus narices, fue a Adán y a Eva. Solo al hombre, solo al ser humano se le ha dado el privilegio. ¿Para qué? Para poder tener todo esto que tenemos, el alma, el espíritu, que podamos tener para procesar todo esto y poder entonces agradecer. Porque el agradecimiento es una actitud que viene de reconocer y reflexionar en lo que Dios ha hecho, o lo que hemos logrado, o lo que se nos ha dado. Solo nosotros podemos hacer eso. Tenemos una comunión personal con Dios que nos permite conversar con Él y escuchar su voz y demostrarle agradecimiento. Solo el ser humano tiene esa capacidad con claridad. Aunque dice allí que toda la creación dice y alaba al Señor. Y esta mañana yo pregunté en el servicio inglés, ¿alguna vez ha oído a las vacas de alabar a Dios? Y un hombre por allá hizo, pues ese debe hablar el idioma ganado o algo, ¿verdad? Pero yo estoy perdido y no he entendido. Pero solo el ser humano puede beber, puede procesar, puede reflexionar y expresar gratitud. Y por supuesto, en la Biblia vemos cómo los escritores de estos libros, todos los 66 libros inspirados por Dios, nos dan a nosotros ánimo y nos exhortan a vivir en gratitud, a dar gracias. Ahora quiero invitarle al Salmo 136, que es donde vamos a estar acampando hoy. El Salmo 136, solo vamos a ver los primeros 9 versos. El domingo que viene vamos a ver el resto. Y el domingo que viene va a ser bien especial, porque nos vamos a reunir en la mañana aquí. Y luego vamos a tener una celebración especial de la Cena del Señor el próximo domingo en la noche, que va a estar dedicada a Acción de Gracia. Y usted ha recibido esto, recuerde, no se olvide, y lo va a poner allí. Y vamos a tener un cierre muy lindo el domingo que viene en la noche. Y vamos a hablar de agradecimiento hoy y el próximo domingo. Pero en el Salmo 136, quiero llamar su atención a los primeros 9 versos. Mire lo que dice: dan gracias al Señor, ¿por qué? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dan gracias al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Ayúdeme, dan gracias al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que con sabiduría hizo los cielos, porque para siempre es su misericordia. Vamos, al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que reine de día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que reinen de noche, porque para siempre es su misericordia. 9 versos, 9 veces, porque para siempre es su misericordia. Si seguimos los 26, 26 veces, nos da la razón por la cual nosotros debemos dar gracias. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Y yo quiero concentrarme solo en 3 que se encuentran en los primeros 9 versos. 3 cosas por las cuales nosotros debemos dar gracias. Número 1, debemos dar gracias por su maravillosa creación, por lo maravilloso de su creación. Por su creación, porque Él es creador. En los versos 4 al 9 nos habla de esto. En el verso 4 menciona para nosotros, nos menciona las grandes maravillas de Dios, los cielos, las aguas, la tierra, las lumbreras que están en los cielos, al sol, la luna y las estrellas. Su creación. O sea, el salmista está hablando de todo lo que nosotros podemos contemplar con nuestros ojos y ver a nuestro alrededor. Y dice todo eso, los montes, los valles, los ríos, las aguas, todo creado por Dios. Y debemos dar gracias a Dios por la creación. ¿Por qué? Porque solo Él ha hecho todo lo que ha sido creado.
Solo Él, solo Dios ha hecho todo lo que ha sido creado. Nada de lo que usted ve lo hizo el hombre. Nada de lo que usted ve lo hicieron los ángeles. Nada de lo que usted pueda ver lo hizo nadie más. Nadie, solo Dios. Qué imaginación la de nuestro Dios, qué sabiduría y qué cosa tan tremenda, porque solo Él ha hecho todas las cosas. De hecho, en Juan capítulo 1, en el verso 3, habla acerca de Jesús y dice lo siguiente: todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando de Jesús, Jesús en la creación. En la creación nosotros vemos al Padre, al Dios creador, vemos al Espíritu moviéndose sobre las aguas. Y aquí dice que Jesús también estaba allí. Jesús no es un ser creado, Jesús es eterno y ha estado, siempre ha estado. En Génesis capítulo 1, nosotros todos leemos y vemos cómo Dios hace todo, y vemos la progresión de la creación, haciendo el cielo, el sol y la luna, las estrellas, la tierra, las aguas del mar, los ríos, los montes, los valles, los árboles, toda vegetación, luego las aves de los cielos, los peces en el mar, todos los animales, y todo fue bueno. Todo es bueno. La Biblia dice que todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Usted está mirando a alguien y probablemente dice, de veras. Tal vez usted pueda mirar a otra persona, de veras, hizo todo bueno. I don't know. Sí, sí, sepa que Dios hizo todo bueno. El problema es que nosotros todos lo dañamos. Pero Dios lo ha hecho todo bueno. De hecho, lo hizo usted bueno y usted se dañó, yo me dañé. Por eso necesitamos de Él, amén. Al final le voy a decir cómo usted puede hacer eso. Y por fin, Dios crea al hombre y la mujer y los hizo muy buenos, no se equivoque, no los hizo buenos, los hizo muy buenos, requete bueno, requete cáncara, tacara buenos, de verdad, nos hizo especial, nos hizo únicos, y todo lo que Él ha hecho, lo ha hecho bien, ¿verdad? Y que nosotros nos pasamos cantando eso, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. ¿A cuánto le gusta la canción? Pues eso está en Génesis, lo dice, que todo lo que Él hace, lo hace bien, ¿verdad? Pero mire, no solamente, ¿y por qué podemos decir que todo lo que Dios lo hace bien o es bueno? Porque para sí sirve para algo. Todo tiene su propósito, todo lo que Dios ha hecho tiene un propósito, para algo sirve, hasta las cucarachas, lo cual no puedo entender. En el Salmo 19, en el verso 1, siempre que yo veo este salmo, siempre le aseguro, y tengo que decir esto porque es que no me puedo escapar, siempre que veo este salmo me acuerdo de una hermana, la hermana Rosalba Garza, ¿verdad? Ya, ella levantó la mano antes que yo lo dijera, porque a ella le encanta este salmo, ¿verdad? Y yo sé que siempre, y se lo sabe de memoria, los cielos cuentan, proclaman la gloria de Dios, y mire, la expansión anuncia la obra de sus manos. Qué lindo, ¿verdad? Los cielos cuentan. ¿Y quién dijo que los cielos tenían boca? ¿Quién dijo que los mares tenían boca? Sin embargo, cuentan, cuentan, proclaman, y se oye la voz de ellos. Desafortunadamente, nosotros a veces no nos damos cuenta que hay mucha gente que no cree esto. Hay mucha gente, y mire, en los colegios se está enseñando claramente que no es Dios el creador, que todo lo que sucedió, sucedió por una gran explosión o por una teoría de que todo esto en un desorden se ordenó. Yo no sé cómo, si te pone una bomba y la bomba revienta o explota, ¿cómo hay orden después de la bomba? O sea, nunca he podido entender eso. Vaya, bueno, no vaya y ponga ninguna bomba porque después. Pero si alguien pone una bomba, que Dios no lo quiera, la bomba no va a crear orden, va a crear desorden. No puede ser una explosión, tiene que haber un diseñador. De hecho, Isaac Newton, quien fue un gran inventor, tenía un amigo que era ateo. Y este amigo un día vino a visitarlo a su casa. Y Isaac Newton había hecho un modelo, una maqueta del sistema solar, y había hecho todos los planetas de acuerdo a sus tamaños, en relación con cada uno, el sol y todos girando alrededor. Una máquina bien bonita, o sea, un despliegue hermoso de lo que es el sistema solar que Dios hizo. Y vino el amigo ateo de visita y le dijo: ¡wow, qué interesante, qué bonito, esto está tremendo! ¿Quién lo hizo? ¿Y sabe qué dijo Isaac Newton? Nadie, se hizo solo. ¿Usted sabe por qué le dijo eso, verdad? porque era un ateo, porque no creía que había un Dios que había diseñado el universo. Y él estaba tratando de decir: tú no crees que el diseño es real o que hay un diseñador de este sistema. Entonces, ¿por qué me pregunta quién hizo eso? Se hizo solo. Imposible, ¿verdad? Todo en la creación es de Dios. Y Dios dispone la creación entera. Mire esto, todo lo que ha hecho Dios es para nuestro deleite y para su gloria. Para que usted lo disfrute. Y para que usted lo use. Y para que usted disponga de la creación. Cuando Dios puso a Adán y Eva, le dio dominio sobre la tierra. ¿Le dio dominio para qué? Para que ejercieran como ellos quisieran. Con sabiduría, claro. Para que ellos hicieran y se nutrieran y comieran, y para que ellos vivieran y se aprovecharan de toda esta creación tan linda. Todo lo que Dios ha creado lo ha dispuesto para nuestro deleite y nuestros placeres, para nuestras necesidades. Pero hay que ser buenos mayordomos de esta maravillosa creación. ¿Cuántos dan gracias a Dios por lo que Él ha creado? Estemos agradecidos por todo lo que Él hace, porque Él es creador. Número dos, demos gracias por su bondad. Simplemente porque Él es bueno. Mire el verso 1 en el Salmo 136, dice: da gracias a Dios, ¿por qué? Porque Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno. Y no es Goya. Dios es bueno. Él es la esencia de lo que es la bondad. Él es en carácter, punto, definido como bueno. Él es amor, pero es bueno. Mire, déjeme decirle, en el verso 1 lo dice allí. Él es la norma suprema. Sepa esto, Él es la norma suprema, suprema de bondad, y todo lo que hace es digno de aprobación. O sea, si usted quiere poner cuál es la norma de lo que es bueno, Dios en su carácter, y lo que Él hace es bueno, déjese llevar por eso. Esa es la norma. Lo que Dios hace y lo que Él es bueno. Si no sale de allí, entonces no puede ser bueno. Dios es el autor de la bondad. Dios es bueno, y quiere decir que todo lo que Él hace, lo hace bien. Mire, Jesús mismo dijo, porque a Él, a Jesús, claro, se le acercaba a la gente y le decía: maestro bueno, maestro bueno. Pero Jesús sabía que estas palabras venían de corazones que no creían en Él como Hijo de Dios, que no le daban a Él su puesto como el unigénito Hijo de Dios, y solo le llamaban maestro bueno. Y Jesús le dice en Lucas 18:19: nadie es bueno sino solo Dios. Entonces, ¿por qué me llaman a mí bueno? ¿Por qué me dicen bueno si solo Dios es bueno? Ay. No, pues, ¿vieron eso? Jesús, ahora, Jesús no está diciendo aquí: mi papá es bueno y yo no. Jesús lo que está es haciendo un juego de palabras con ellos. Ustedes me llaman bueno. El único bueno es Dios. Hello, yo soy Dios hecho hombre. Pero ellos no lo estaban entendiendo de esa manera. Los salmos lo afirman. Dicen que Dios es bueno. David nos anima a nosotros a ver la bondad de Dios. Mire lo que dice en el Salmo 34, en el verso 8. Probad y ved que el Señor es bueno. ¿Usted quiere saber si Dios es bueno? Pruebe, compruebe. Pruebe que Dios le va a mostrar que Él siempre ha sido bueno. Dios es bueno. Todo lo que Él hace es digno de aprobación. Eso significa que Él, todo lo que hace, lo hace bueno, digno de aprobación. Ahora, el problema es: ¿quién da la aprobación? Porque a veces nosotros nos creemos que nosotros no la sabemos todas, las que no nos la inventamos. Y pensamos que podemos juzgar a cualquiera y juzgar hasta a Dios. Esto es bueno, esto no es bueno, esto es bueno, esto no es bueno. Claro, Dios nos ha dado capacidad para reconocer lo bueno y lo malo. Pero no quiere decir que nosotros juzgamos y determinamos últimamente lo que es bueno o no. Eso lo determina Dios. Lo interesante del caso entonces es que nosotros, no teniendo la capacidad de juzgar a Dios, por supuesto, y de aprobar o reprobar lo que Dios hace, Él mismo siendo la definición, Él mismo siendo la norma, la definición de lo que es bueno, todo lo que Él hace es digno de su propia aprobación. Él mismo es quien aprueba, y Él todo lo que Él hace lo aprueba, porque por algo lo hace, porque Él es bueno. ¿Qué es bueno? Bueno es lo que Dios aprueba. ¿Y por qué es bueno? Porque Dios lo aprueba. Punto. ¿Vieron eso? Sencillo. Y todo lo que él hace concuerda con su carácter. ¿A cuántos de ustedes alguna vez han visto una persona y usted dice, esta persona es buena, pero robó? Bueno, esto le pasa a todos los padres. Bueno, el hijo mío yo sé que está en tales problemas, es adicto, o se ha robado tal cosa, o está preso, pero él es bueno. Tiene un corazón bueno, ¿verdad? Entonces siempre decimos esas cosas porque queremos y esperamos, tenemos una esperanza, quisiéramos que las cosas fueran buenas, ¿verdad? Pero necesariamente no son. Pero una cosa sí es buena y sabemos esto, y es que todo lo que él hace es bueno, porque todo lo que él hace concuerda con su carácter. Él es bueno, concuerda con su esencia. Él es bueno. ¿Quién es bueno? Dios es bueno. Y todo lo que él hace no solamente es bueno, sino que es también para nuestro bien. ¿Vieron eso? ¿Usted alguna vez ha pensado en esto? Póngale a pensar, para ir un poquito más allá. No solamente Dios hace cosas buenas, sino que lo que hace es bueno para usted. Es para su bien. Es para su beneficio. En el Salmo 119, en la primera parte del verso 68, dice, bueno eres tú y bienhechor. O sea, tú eres bueno y haces el bien. Una cosa es ser bueno y no hacer el bien. No se puede. Por eso le digo, solo nosotros los seres humanos tenemos esa capacidad. Que nos catalogamos buenos, pero no hacemos el bien. ¿Cómo es eso? Eso es una paradoja demasiado difícil de resolver. En el Salmo 84, en el verso 11, dice, porque el sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria da al Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Dios hace todo bueno para aquellos que andan en integridad. Dios no te va a negar nada. Andemos en integridad, porque cuando usted viene y toca, cuando usted viene y llama, cuando usted clama, cuando usted se acerca a Dios, Él va a contestar su petición de acuerdo a su voluntad, porque eso es lo que usted necesita y eso es lo que usted debe desear, pero lo hace y no se retracta, sino que le da y no se lo niega. ¿Por qué? Porque anda en integridad. Porque busca sinceramente el corazón de Dios. Aún lo que Dios permite que llegue a nuestras vidas, como hemos visto muchas de nuestras familias aquí que han experimentado el virus y otras cosas, y no solo eso, lo que están experimentando nuestros familiares, amigos y hermanos en Honduras, en Nicaragua, en Guatemala, lo que hemos estado experimentando aquí y en Lake Charles y en todas partes, Dios permite que todo eso llegue a nuestras vidas. Y tal vez pensamos, ¿cómo puede ser eso para nuestro bien? Pero ahí sí podemos usar el Romanos 8:28, ¿se acuerdan? Y sabemos que ¿para quiénes? Para los que aman a Dios. Ahí es donde está la cosa. Cuando usted ama a Dios de todo corazón, no importa lo que suceda, usted sabe que Dios siempre va a tener su mano de bondad sobre usted. Aún si muere, porque tiene a Cristo. Amén. Entonces, mire, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué pasa? Todas las cosas cooperan para bien. No está diciendo que todas las cosas son buenas, sino que aún las malas, Dios puede hacer algo bueno. Combinando todo, Dios al final hace algo bueno. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Vieron eso? Yo sé que ustedes han oído ese verso muchísimas veces. Y hoy vamos a ver otro verso que todos ustedes se saben de memoria y estoy seguro que más de uno aquí lo ha interpretado mal. Y hoy lo vamos a corregir. Ya, a ver, que me adelanto también. Déjeme decir una cosa, Dios permite cosas a veces en nuestra vida porque nosotros pensamos que como nosotros somos hijos de Dios, como estamos confiados de Dios, nada malo nos puede tocar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eso no es así, eso no nos hace exentos, pero vamos a seguir. Mire, le digo una cosa, leí una historia acerca de un misionero en 1857, él murió. Él estaba de misionero, se llamaba Alan Gardner. Alan Gardner fue misionero en el sur de, en Sudamérica, pero en el sur, bien al sur, en una islita llamada Picton. Y en esta islita él tuvo muchos, pero muchos problemas, pasó muchas dificultades. Inclusive, algunas de las cosas que él dijo fue la siguiente: mientras Dios me dé fuerzas, el fracaso no me va a asustar. Mientras Dios me dé fuerzas, el fracaso no me va a asustar. Este mismo hombre murió en el 1851. Murió enfermo y de hambre. Murió de hambre y enfermo. Cuando lo encontraron, encontraron su cuerpo, encontraron a su lado un librito que era su diario, donde él escribía todos los días. Y en ese diario encontraron muchas cosas lindas, impresionantes. Pero la última vez que él escribió en aquel diario, se notaba que estaba temblando, porque casi las letras estaban todas, se veía que estaba tembloroso. Y en su última entrada, lo último que escribió en este diario fue: estoy sobrecogido con un sincero sentido de la bondad de Dios. Muriéndose de hambre y enfermo, y lo único que se le ocurre escribir es: estoy sobrecogido por la bondad de Dios. ¿Vieron eso? Y nosotros, se nos cae algo al piso y echamos una maldición. Decimos una mala palabra. Tropezamos y ahí mismito se nos cae el mundo y decimos dos o tres cosas. ¿Qué nos pasa? Dios es bueno. Así que demos gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Aún si somos tocados por lo que sea, Dios no va a dejar de ser bueno y Él puede hacer algo bueno. Lo hizo con la familia García, ¿no? Claro que sí, lo puede hacer con todos. Y por último, da gracias por su soberanía. Dan gracias a Dios por su soberanía. ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque Él está en control? Imagínense si yo estuviera en control. Mi hija, con calma. Seguida hizo. Imagínate si doña Olguita está en control. Sí, porque se está riendo con muchas ganas también. Imagínense si usted estuviera en control de este mundo. Yo no quisiera estar en este mundo. Si le dan el control a usted o se lo dan a cualquiera, mejor me voy de este mundo. ¿No está usted agradecido de que Dios es soberano? Entonces, mire, le digo una cosa. Él es soberano y lo dice en el verso 2 y en el verso 3. Dice, porque para siempre su misericordia, ¿qué? Da gracias al Dios de dioses. Y en el 3 dice, da gracias al Señor de señores. Y esto es otra de esas paradojas de la palabra de Dios que me impresiona, porque dice al Dios de dioses. ¿Y quién dijo que habían otros dioses? Y Él es el único Dios. Pero vieron, a veces los escritores, Dios los inspira a escribir cosas así para que nosotros entendamos la grandeza y la magnitud de Dios. O sea, si usted piensa que hay un Dios, Él es más grande que ese. Pero no hay otro. Él es el Señor de señores, Él es Dios sobre todo, Él está sobre todo, Él es soberano. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente y omnipotente y omnipresente. Él es soberano debido a su omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia. Eso es lo que estamos diciendo. Por eso podemos decir que Él es soberano, porque Él está en todo lugar, Él puede con todo y Él sabe todo. A veces nosotros no nos damos cuenta y pensamos que es que Dios descubre, nos descubre. Ah, es que como que yo pensé algo y Dios lo sabe. Dios lo sabía antes que yo lo pensara. Eso es lo que estamos hablando. Así es su omnisciencia. De que antes de que las cosas suceden ya Él las sabe. Y no solo las sabe, porque Él las efectúa o las permite. Porque sin Él nada sucede. Ni un pensamiento en nuestra cabeza. Dios es soberano. Eso es consecuencia natural de su omnisciencia, omnipotencia y de su omnipresencia. Él es sobre el universo. Y la Biblia lo describe así. En el Salmo 147, en el verso 5, dice: grande es nuestro Señor y muy poderoso. Su entendimiento es infinito. Infinito entendimiento, grande y poderoso es nuestro Dios. Mire, nada sucede o ocurre sin su permiso. Entonces, si nada en nuestra vida sucede sin el permiso de Dios, pidámosle permiso y nos va a ir mejor. Nos va a ir mejor. Nada sucede sin su permiso. Dios es soberano y tiene control sobre el universo. Y lo que Él escoge para hacer, lo hace. Y lo que Él permite que se haga, se hace. Si Él no lo permite o si Él no lo hace, jamás va a suceder. Hace 20 años, 21, 22, ni sé, leí un libro de J.I. Packer. acerca del evangelismo y la soberanía de Dios. Y él hace una ilustración bien sencilla e interesante. Él dice, si usted agarra un recipiente y pone una hormiga, usted mete una hormiga allí, usted tiene toda la autoridad y usted tiene la soberanía. Usted puede hacer que esa hormiga jamás se escape de ese recipiente, que no salga de ese recipiente. O usted puede sacarla del recipiente, usted mismo. O usted puede dejarla que salga ahí por sus fuerzas y que se mate hasta que salga. ¿Vieron eso? Pero de todas maneras, yo tengo la soberanía sobre esa hormiga. Yo decido si la dejo salir, si la ayudo a salir o si no la dejo salir jamás. Claro que esto es una ilustración humana para describir a un Dios inhumano, sobrenatural, que es increíble. Bueno, entonces se nos hace un poco difícil, pero póngase a pensar en eso. Entonces así trabaja la voluntad de Dios. A veces Dios hace cosas y Él dice, yo la voy a sacar por mi voluntad y saca la hormiga. Ahora otra vez puede ser que Dios diga, no la voy a sacar, no la voy a dejar salir. Por mi voluntad de allí no sale, punto, se quedó. Ahora puede ser que en otra ocasión diga, le voy a quitar la tapa y la voy a dejar que ella salga por su cuenta. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo, lo que pasa en nuestras vidas? Hay ocasiones en que Dios dicta y Dios determina y hace algo en nuestra vida. Y hay ocasiones en que Dios no deja algo suceder en nuestra vida. Hay ocasiones en que Dios deja que sucedan las cosas y dice, ya vas a ver los resultados. Pelea. Pero Dios tiene la habilidad de hacer lo que Él le place. Eso es soberanía, su voluntad. Ahora, también vemos su voluntad permisiva, donde Él permite algunas cosas en nuestra vida, como permite el COVID, como permite huracanes, como permite muchas cosas en nuestra vida. Y hay veces que Dios previene o detiene cosas de suceder en nuestras vidas, pero todo lo escoge Él. Ahora, a veces nosotros usamos un verso de la Biblia, y ahora es que viene. En 1 Corintios capítulo 10, en el verso 13. Y lo hemos malinterpretado tantas veces. Mire esto. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. De ese versículo han salido un montón de pensamientos que usted ve en los medios sociales y en las predicaciones y ve en las iglesias y escucha y la gente los escribe y los pasa diciendo de que Dios no va a permitir nada en tu vida que tú no puedas soportar. ¿Cuántos han oído eso antes? Es que Dios no te va a dar algo que tú no puedes soportar. Eso es una mentira del diablo. Se la cuento. ¿Sabe por qué? Allí no dice que cualquier cosa que a usted le suceda es porque usted la puede soportar. Allí no dice eso. Está hablando de la tentación. Y a todo esto, usted no la puede soportar por su cuenta porque necesita la vía de escape. Que no la encuentre usted, se la provee Dios. Entonces, le digo una cosa. No solamente eso. Está hablando de la tentación. Cuando usted es tentado, cualquier tentación que viene a su vida, usted la puede soportar. No por su cuenta, sino porque Dios le da el poder para soportarla y le da la vía de salida. ¿Ok? Pero hablemos de otra cosa. ¿Quién le dijo a usted que Dios jamás va a permitir algo en su vida que usted no pueda soportar? ¿Quién le dijo a usted esa garantía? Eso es una mentira. ¿Sabe por qué? Porque usted no se puede recuperar de una enfermedad mortal. Usted no puede, usted no tiene el poder, usted no la puede soportar. Solo si Dios lo sana. ¿Es así o no es así? ¿Cuántos de ustedes han experimentado pérdidas en su vida? Sea de un familiar querido, sea de un hijo, sea de una mamá, sea de una abuela, sea de un hermano. ¿Y usted puede soportar eso? No, usted no puede aguantar eso. Solo por el poder de Dios que le da paz. Le voy a decir otra y con esta cierro. ¿Quién le dijo a usted que usted puede soportar que Dios no va a permitir que llegue algo a usted que lo pueda destruir y algo que se llama pecado? Si Dios no permitiera nada que nosotros no podamos soportar, no permitía que yo cayera en pecado. Porque el pecado me destruye y yo no lo puedo soportar. Yo no lo puedo destruir. Yo no lo puedo conquistar. Entonces, ¿vieron eso? ¿Será que Dios sí permite cosas en nuestra vida que nosotros no vamos a poder soportar? Amén. Pero Él sí puede. Ahí está la diferencia. De que Dios está de nuestro lado. Tengamos eso bien presente. Mire, Juan capítulo 16, en el verso 33, Jesús dice: estas cosas os he hablado, ¿para qué? Para que sepan que en mí hay paz. Tengan paz, ¿por qué? En Él, en el mundo tendréis tribulaciones, pero tengan ánimo, ¿por qué? Porque ¿quién? Yo he vencido el mundo, no usted. Quien vence es Cristo. Usted tiene la victoria porque Él vence. Saque a Cristo de la ecuación y usted perdió. Sencillo. Entonces podemos tener paz, no importa lo que venga. Podemos tener paz en las cosas que no podemos soportar, porque Él sí puede. Eso es lo importante. Si fue que Dios, mire, es que esto está tremendo. Algunos dicen que esta pandemia es el castigo de Dios sobre el mundo. ¿Está bien? Si lo quiere ver así, yo no me molesto. Es el juicio de Dios sobre el mundo. La maldad, por otros dicen, esto fue el hombre que lo hizo en un laboratorio. Si lo hicieron, también igual, es malvado. Pero sabe una cosa, si fue Dios o si fue un hombre o fue un chino o quien sea que lo hizo, Dios está en control y es soberano. Y si Él lo permitió, por algo lo permitió. Dios sigue en control, no importa cuántos virus vengan. Si fue que Dios permitió que hombres malvados hicieran esto, o si fue que Dios quiso hacerlo porque así lo determinó Él, de todas maneras es su voluntad y Él es soberano. Porque Dios tiene el poder, tiene el conocimiento para prevenir o para hacer, para dictar y para designar lo que Él quiere. Por eso le damos gloria a Él y le damos las gracias, porque Él es soberano. Porque gracias a Dios Él está en control y no yo. Entonces, debemos dar gracias por estas tres cosas, porque Él es soberano y nada se pasa por entre sus manos. A Dios no se le cae nada, a Dios no se le resbala nada, a Dios no se le sale nada de las manos. Y cuando Dios permite algo, si Él lo designa, si Él lo determina, si es así o no es así, nosotros simplemente tenemos que decir sí y amén. Sea el nombre de Dios exaltado.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.